7 de la mañana, 2 minutos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último Duna en Punto de la semana. ¿Y qué hoy hacemos con Rodrigo Álvarez? O sea, prepárense, porque esto hace puro chiste. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Me llegué a repicar.
Sí, pero bueno.
Oye.
Suele vos. Suele ocurrir.
Te parto suavecito.
Dame.
¿Viste que la revista Playboy por primera vez va a tener en la portada a un hombre?
Sí, la vi la fotografía.
Sí, sí. ¿Y te pasaron cosas?
Me acordé del señor Hefner, pues dije yo, bueno, ¿cómo cambian las cosas?
Impresionante, ¿eh? Sí, porque Hugh Hefner, el hombre de la revista, viene por primera vez en la portada porque se fue el taller, ¿no?
Recordemos
se lo llevó el señor.
Se fue para el otro lado. Me molesta eso. Que cuando sale la cabeza como que empiezan a tomar decisiones y ponen cuestiones que antes no había.
Cualquiera hace cualquier cosa.
Listo. Ya sabéis que vamos a cambiar la línea ahora porque se fue.
No me gusta. No un conejo.
No.
Ya no va a ser más un conejo. No. Va a ser una iguana.
Claro. Imagínate. No, pero ¿por qué? Si esto hay una tradición, se viene. La Playboy tenía su historia.
No, porque además uno lee el titular de la noticia Playboy, por primera vez tendrá un hombre en su portada, y uno va al tiro a hacerle, bueno, yo por lo menos va al tiro a hacerle clic, y era Hugh Hefner. Y ese que Cristiano Ronaldo por último, así como, no. Pero bueno, en fin, no es de lo que vamos a hablar en todo caso durante la mañana. ¿Por dónde nos descolgamos? Bueno, recordemos que hay debate radial Archi a las 8 de la mañana, representando a Radio Duna y Grupo Dial, Connie Stipicic. Con ella vamos a estar atentos en los próximos minutos.
Eso parte a las 8, claro.
Parte a las 8.
Sí, es en el ex Congreso Nacional, son 4 periodistas. Y bueno, vamos a ir contándole cómo se va a desarrollar ese debate de Archi, que podríamos decir ayer tuvo algo de previa en la participación de los candidatos también, no todos, por cierto, el de Nave. Me gusta eso del aplausómetro en el ENADE cuando van presentando sus propuestas, sus proyectos, van esbozando sus ideas los candidatos en el Encuentro Nacional de la Empresa, donde, entre otras cosas, dicen que el que fue más aplaudido, ovacionado, fue José Antonio Kast, que se tiró varias frases, incluso salió criticando a Beatriz Sánchez porque viste que Beatriz Sánchez le prestó parte de sus minutos que tenía para presentar todas sus propuestas a Marco Enrique Ominami, que grabó un video y ella dijo, bueno, estos minutos se los cedo a Marco Enrique Ominami, que no está acá. Y él le dice, bueno, ¿por qué no hizo lo mismo conmigo cuando a mí me vetaron de ir a la CUT? Cuando también fueron los candidatos presidenciales ahí. Bueno, y sacó aplauso José Antonio Kast. Piñera también sacó aplauso, Carolina Goiz también. El que fue más pifiado fue justamente Marco Enrique Ominami a propósito de la irrupción a través de este video, y que partió diciendo, ustedes empresarios, hay algunos malos de ustedes acá, ¿no? Estuvo entretenido.
Sí, José Antonio Kast, en todo caso, se despachó una frase bien controvertida cuando recordó que invocó la ley Zamudio por discriminación por no haberse invitado a la CUT, ley que yo voté en contra. Y es como, bueno, pero póngase de acuerdo. Si no le gusta la ley, no es necesario que la invoque. Otra cosa es que la respete, pero no es necesario que la invoque. Bueno, es que personaje José Antonio Kast. Estuvo buena su intervención,
sí,
fíjate.
Bueno.
La encontré bien simpática. La encontré además, tuvo pasaje gracioso. Estuvo entretenido. Bueno, está el debate. A ver, pasó bien colado, ¿eh? Como que nadie ha hecho media culpa de que, no, si se fue, pero si hizo las cajas, no, si anda de viaje, si no va a volver más, está enojado, anda de un genio, Magmuda Lewis, sí. Todo teorizando.
Oye, estaba cansado.
Oye, claro. Sí, no, ya, no, con la presidenta se cortaron esas relaciones, nunca más. Y ahí está de vuelta.
De vuelta, con mucha antelación además, porque debía volver el 2 de noviembre.
Y
vuelve el día justo cuando sabe que la Corte Suprema deja en libertad a los 8.
De la operación Huracán. Ni que ¿sabes qué? A veces pienso que Dios es guionista. Es como que lo prepara todo para que sea bien cinematográfico. Claro. Volvió justo ahora. La información la sabía cuando volvió. La sabía porque además la Chaya dieron la tercera temprano en la mañana anticipando lo que iba a pasar. Oye, bueno, eso y hay un montón de otras cosas más que vamos a estar revisando durante la mañana. Nos vamos a acercar de inmediato a la esencia de los temas a través de los titulares. Ese día viernes 20 de octubre del de 2017. Estamos. Tengo dos hojas de titulares internacionales, fíjate. Y tú dos hojas de titulares nacionales.
¿Sí?
Ah, porque iba a ensayar mi acento neutro. No. Vamos con las noticias ocurridas en México y sus alrededores. No, decía bien el 20 de octubre. Oh, y así estamos partiendo.
En Duna en Punto, titulares.
La Corte Suprema ordenó la libertad de los comuneros mapuches que habían sido detenidos en el marco de la Operación Huracán. La liberación de estas personas habría sido uno de los factores que incidieron en el regreso adelantado de Mahmoud Alewi a La Moneda.
En un rato más, a partir de las 8 de la mañana, en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional de Santiago, la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, realiza su debate con los 8 candidatos presidenciales.
La presidenta Michelle Bachelet defendió su legado en la ENAVE y los empresarios hicieron un llamado a la unidad. En la cita también expusieron los candidatos presidenciales Carolina Goic, Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez y José Antonio Kast.
Y a propósito, Beatriz Sánchez se dio parte de sus minutos a los 3 candidatos que no fueron invitados al foro de nadie. Tras la introducción de la banderada del Frente Amplio, que criticó la decisión de los organizadores, se exhibió un video de la carta de Marco Enrique Suminami, el único que aceptó, pues Alejandro Navarro y Eduardo Artés declinaron hacerlo.
La justicia dio curso a la demanda de José Antonio Kast contra la CUT por discriminación tras ser excluido de un debate. El diputado invocó la ley Zamudio para denunciar la discriminación que habría realizado la presidenta de la entidad, Bárbara Figueroa, al aceptar reunirse solo con los abanderados de izquierda en el encuentro que se realizó a comienzos de octubre.
Y hoy comienza la propaganda electoral. A partir de este viernes y hasta el jueves 16 de noviembre, los candidatos y partidos políticos podrán instalar propaganda en las calles y recintos privados. A esto se va a sumar un espacio de televisión de 20 minutos, uno durante la mañana y otro en la tarde.
El gobierno español pactó con el socialismo la celebración de elecciones en Cataluña en enero. La convocatoria a los comicios es una de las medidas acordadas dentro de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este sábado se reúne el Consejo de Ministros.
Y la oposición venezolana pedirá a organismos internacionales realizar una auditoría de las elecciones regionales. Julio Borges, el jefe del Parlamento, aseguró que van a entregar todos los registros e instancias internacionales para someter el proceso a una revisión cualitativa y cuantitativa con total independencia.
El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de $4 billones para el 2018. Se espera que con las medidas se apruebe la reforma fiscal que promueve el presidente Donald Trump.
Y Perú aprueba el uso medicinal de la cannabis. El Ministerio de Salud va a crear un registro oficial de usuarios de este medicamento que solo podrá ser adquirido bajo prescripción médica.
7:09 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
El fútbol femenino le entrega nuevas alegrías a Chile. Colo-Colo alcanzó la final de la Copa Libertadores de América. El elenco albo que derrotó 2-0 a River Plate de Argentina en el estadio Luis Yañi de Villa Elisa de Paraguay clasificó por cuarta vez al partido decisivo. Las chilenas que lograron sacar ventaja en el complemento después de un primer tiempo igualado. A los 48 minutos, Yesenia Huenteo marcó el 1-0, mientras que Geraldine Leighton consiguió el 2-0 definitivo cuando el duelo se estaba terminando. Colo-Colo ya ganó el torneo cuando derrotó por penales a Foz Cataratas de Brasil en 2012. En esa oportunidad se enfrenta el sábado a las 8:15 p.m. a Corinthians Osako Audax de Brasil. Y un premio al buen trabajo que ha realizado el cacique en su rama femenina. La dirigencia Alba ha hecho grandes inversiones, ha traído jugadora desde el exterior, lo que ha permitido transformarse en uno de los equipos más fuertes del continente. Tenemos la 10ª fecha del fútbol chileno que parte mañana al mediodía con el duelo entre Deportes Iquique y Deportes Temuco en el Estadio Cabancha, en el norte. También mañana, 3:30 p.m, sale a la cancha Universidad Católica que visita Huachipato en Talcahuano. Los cruzados quieren seguir ganando para meterse en un torneo internacional. A las 6:00 p.m, uno de los líderes, Colo-Colo, va a enfrentar a Audax Italiano en la Florida. Los verdes están apenas a un punto del cacique en la tabla. Es un duelo bien difícil, ¿eh?, para el equipo de Pablo Guede. No va a tener a Jorge Valdivia por suspensión, tampoco a Jaime Valdés porque está lesionado. Y el día domingo, Santiago Wanderers y Everton van a protagonizar una nueva versión de este clásico porteño. Este es un partido que se juega al mediodía. Ahí los caturros luchan por salvarse del descenso. Los viñamarinos siguen soñando con el título. Y a las 6:00 p.m, salta a la cancha Unión Española frente a Curicó Unido. Los hispanos quieren recuperarse de la última derrota, hasta podrían quedar punteros si es que se dan algunas combinaciones de resultados. Por último, Universidad de Chile recibe a las 8:30 p.m. el domingo en el Estadio Nacional a Palestino. Con Mauricio Pinilla recuperado, el romántico viajero seguirá luchando por el bicampeonato. 7:11 a.m.
La economía en Duna en Punto.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y también respaldó. Revisemos lo que traen en la portada de los diarios económicos hoy día, que básicamente la mayoría se hace eco de lo que significó ayer la ENADE 2017, con la participación desde la presidenta de la República, Michelle Bachelet, como también así de algunos, no todos lo decíamos, los candidatos presidenciales que van a participar de la elección del próximo día 19 de noviembre. En el caso de Pulso, hoy día destaca como principal titular que la Universidad Católica rechaza dos ofertas por su 33% en Canal 13, a puertas de el periodo de recompra. La casa de estudios se valoría a sumarse a la capitalización planificada para la estación televisiva con el fin de no diluirse. También destaca hoy día como uno de sus principales titulares en Pulso que los sueldos de los independientes que cotizan suben 27% real en 5 años. El incremento fue superior que el de los cotizantes asalariados cuya remuneración se elevó al 16% real. Y Forestales van a invertir récord de $80 millones para cambiar, para combatir, digo, los incendios. Noticia que también se conoció ayer y que también destaca hoy día Pulso en su edición de este viernes, es que el Banco Central mantiene la tasa, pero abre la puerta a baja tras el IPC negativo del mes de septiembre. El consejo del Central fue directo en su comunicado, dice que la materialización del riesgo de retraso de la meta del IPC requeriría ajustar la tasa de política monetaria, que hoy por hoy está en el 2,5%. Y La Tercera, hoy día, en su sección negocios, destaca que la SBS reveló 74 oficios enviados a Codelco entre el 2009 y el 2017. Esta información fue aportada a la Comisión de la Cámara, que investiga los contratos de la minera con partes relacionadas y que ha significado además una serie de declaraciones cruzadas entre el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, y el Contralor General de la República. También destaca negocios de La Tercera la decisión del Central de mantener en 2,5% la tasa de interés, pero también destaca que se abre a recortes que podría bajar en el corto plazo, que es lo que han dicho también en el mercado. El cobre cae 2% en 3 días y los bancos de inversión prevén nuevos declives. Son parte también de algunos de los titulares que destaca hoy día el diario La Tercera en su sección negocios. Economía y negocios del Mercurio. La presidenta Bachelet realiza optimista balance de su legado económico y el sector privado llama a la unidad. Eso tiene que ver, por cierto, con la participación de la mandataria en el Encuentro Nacional de la Empresa 2017, organizado por ICARE. Recibimos una economía que venía desacelerándose desde la segunda mitad del 2013, pero vamos a entregar una economía en franca recuperación. Fueron algunas de las frases que esbozó en la ENADE la presidenta Michelle Bachelet. También destaca Economía y Negocios del Mercurio que la justicia desestima por temeraria la demanda de Conadecus contra ISAPRE por alza de planes de salud. Y destaca también que el tribunal remueve a interventor nombrado en Financorp por la Subsecretaría de Economía. Un vuelco, en este caso, son algunos de los titulares que destaca hoy día Economía y Negocios del Mercurio. Por último, le contamos que el diario financiero se hace cargo también de lo que pasó en la ENADE. Candidatos coinciden en que se debe apurar los cambios, pero con espacios de diálogo. Y ahí aparece la fotografía de Alejandro Guiller, Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast y también la candidata a la Democracia Cristiana, Carolina Goitsch. Banco Central mantiene la tasa, aunque se abre a baja tras IPC de septiembre. Es otro de los titulares que destaca el financiero. Y pese a caer, Chile sigue en el top 10 del ranking para invertir en energía renovable. Son los títulos del financiero en esta edición de día viernes 20 de octubre, 7 de la mañana con 15 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Va a ser jornada de la del día de hoy menos calurosa que la de ayer, 21 grados de máxima solamente. El sábado, en cambio, 27 y va a estar bien despejado, va a estar rico mañana. Hoy día, con un poco más de nubosidad, a esta hora, sin embargo, hay 13 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9 grados, esperan 19 de máxima y 24 para mañana. En Concepción tienen 7 grados, 17 la temperatura extrema probable para este viernes y también para mañana, aunque mañana con menos nubes que hoy en Concepción. En Puerto Montt, hoy día llueve, 12 grados la máxima, 5 grados la temperatura del momento y mañana nubosidad parcial, 14 grados la temperatura extrema. 7 de la mañana con 16 minutos. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl,
everybody else loves horses and her boyfriend too.
Lo escuchamos por razones distintas durante este año. Hoy día lo recordamos porque es el natalicio de Tom Petty. Nació un día como hoy, en 1950, en el norte de Florida, que se convirtió muy rápidamente en uno de los personajes más respetados del mundo de la música. Tom Petty and the Heartbreakers, que grabaron su primer álbum en el año 76, sin que se supiera muy bien por qué, digamos, cercano más al punk que al tipo de música que luego le vinimos a conocer. Nosotros lo recordamos con uno de sus emblemas, Free Falling, en el saludo a nuestros auspiciadores en el día de su cumpleaños.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Acerquémonos un poquitito a la crónica internacional esta mañana con la decisión del gobierno de España, que conocimos hace algunas horas, de haber llegado a un principio de acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español para que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña en enero. Un anuncio que lo hizo la secretaria socialista de Igualdad, se llama ella Carmen Calvo, estaba conversando en un programa que es muy famoso en España, que se llama Los Desayunos de la Televisión Española, y según ese diálogo, ella plantea esto, que hay un principio de acuerdo entre el PSOE y el gobierno para que se adelanten las elecciones en Cataluña, las elecciones autonómicas. Después, durante la mañana, la portavoz del Partido Popular en el Congreso lo confirmó también y dijo que están debatiendo el PP, el partido de gobierno, con el Partido Socialista, si efectivamente se van a realizar estas elecciones. Y al final, todo indica que efectivamente va a ser así. La convocatoria a elecciones en Cataluña es una de las medidas que el gobierno y el Partido Socialista habían pactado dentro de la aplicación del artículo 155. El Consejo de Ministros debería aprobar durante una reunión extraordinaria el día de mañana el envío al Senado de medidas para aplicar el artículo 155, que se va a aprobar en una semana y que necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta. De aprobarse significa en la práctica que o puede pasar de todo. Desde que se toma el control administrativo de Cataluña y le quitan la autonomía hasta que se anticipan las elecciones. Parece que el camino de anticipar las elecciones es el que se estaría siguiendo y mientras tanto los independentistas catalanes están quedando cada vez más contra las cuerdas.
7:23, vamos por un momento a la Argentina porque este próximo día domingo hay elecciones en ese país, elecciones legislativas, donde hay harto ruido. No por lo que pueda ocurrir en esta elección, que recordemos se elige solamente la mitad de cada periodo constitucional de lo que significa lo que establece la Constitución, pero se renueva la Cámara de Diputados y también el Senado, donde los argentinos van a elegir un tercio de los senadores y la mitad de los diputados. Se dice que son unas elecciones que, si bien no van a influir directamente en la gestión del actual presidente Mauricio Macri, sí va a determinar elementos importantes de la política interna de la Argentina y también en puede ser la plataforma de lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales del próximo año del 2019, que muchos dicen puede significar un antes y un después desde el punto de vista de la relación, por ejemplo, dentro del gobierno de Macri o la irrupción de la ex mandataria argentina Cristina Fernández, primero por el Senado y después posicionándose como posible candidata para la elección presidencial del año 2019. Los analistas estiman que lo que va a pasar este domingo es que se va a medir el capital político que Macri tiene sobre el electorado, se va a medir también la receptividad de los partidos y alianzas políticas en el mismo electorado, se va a definir una nueva correlación de fuerzas a lo interno del Congreso argentino y se van a divisar las tendencias y posibles panoramas en la agenda legislativa de este país. Y muchos sostienen que efectivamente que la plataforma del Senado para Cristina Fernández puede ser el trampolín para ya impulsar su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2019. Pero, decía yo, hay ruido en la interna de Argentina a propósito de un caso que se viene arrastrando desde agosto pasado, desde el 1 de agosto que está desaparecido Santiago Maldonado, un activista que se desapareció, se perdió su rastro luego de que él participara en el sur del país en una manifestación que después derivó, por cierto, en un enfrentamiento con la gendarmería argentina por las tierras de los pueblos más autóctonos de la Argentina, de esa parte del país. Y él estaba ahí en esa zona cuando ocurrieron estas situaciones, hubo corte de calles, participó Gendarmería Argentina y a él se le pierde el rastro. Bueno, hace un par de días se encontró un cuerpo que no se sabe si efectivamente es el de Santiago Maldonado. La situación ha generado mucho ruido porque desde el lado de Cristina Fernández, quienes eran sus ministros en su momento, han pedido que se aclare la situación, si efectivamente qué es lo que ocurrió con Maldonado. Uno de ellos, Florencio Randazzo, que es el principal candidato también a senador por el peronista Partido Justicialista, para quien el gobierno de Macri estuvo más preocupado por tratar de exculpar a la Gendarmería que de investigar qué es lo que realmente pasó con Santiago Maldonado. La opinión de quien fuera, recordemos, Randazzo, ministro de Interior y Transporte durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, es extrapolable a la de otras figuras políticas que han cuestionado seriamente la labor del oficialismo y sobre todo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en esta investigación. Lo que dicen cercanos a este caso es que efectivamente este cuerpo se hizo un rastrilleo durante días, desde el 1 de agosto, en esa zona del sur de la Argentina, para tratar de encontrar este cuerpo. No se encontró, no hubo ningún rastro, ningún indicio que diera la posibilidad de que él estuvo ahí en ese lugar. Pero hace un par de días atrás aparece este cuerpo y muchos llaman la atención de que dicen este cuerpo fue dejado ahí, lo tiraron ahí para que apareciera ahora y se llevara adelante todo este proceso de investigación. Hoy día, este cuerpo que fue encontrado en esa zona del río Chubut va a ser periciado, se va a llevar adelante las pericias para establecer la autopsia y los resultados, por cierto, de la prueba de ADN que se le va a realizar a este cuerpo no van a estar, dicen, sino 10 días después. O sea, de aquí a 10 días más podría estar el resultado de si efectivamente este cuerpo corresponde o no al de Santiago Maldonado. Este joven activista tatuador que estaba participando en esta manifestación en el sur de la Argentina y que en un enfrentamiento con la gendarmería de ese país desaparece y no se tiene rastro alguno de él. Solamente está este cuerpo, pero no se sabe si efectivamente es el o no el de Santiago Maldonado.
Lo que le pega a Cristina, le pega también a Macri. A Cristina le pega el caso Nisman, a Macri le pega el caso Maldonado. Vamos a ver cuánto de gallito hay en esta elección y termina por favorecer al actual presidente, o por el contrario, Cristina se termina por convertir en senadora y por lo tanto en la líder de la oposición en la Argentina. Esto va a ser un tema muy duro para Mauricio Macri, que le ha costado un montón sacar a Argentina adelante después de las cifras económicas que le dejó la ex presidenta. En la tarde vamos a hacer un análisis de contexto en el nada personal de cómo ha sido el gobierno de Macri y de con qué problemas se encontró y el contexto, por lo mismo, del escenario en el que se da esta elección. Por ahora nos vamos a ir a otro tema. Ahí, fíjate, Rodrigo, una generación de líderes que son menores de 40 años que empiezan a copar estas, esferas de poder, después de lo que conocimos en la última semana con la victoria de este canciller en Austria, Sebastián Kurz, que tiene 31 años, en las elecciones del día domingo, o lo que ayer comentábamos con Consuelo Saavedra en el Nada Personal, que es el nombramiento de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, que tiene 37 años, y que quedan como en el pedestal, ¿no?, de los mandatarios o de los líderes que fueron elegidos este año para encabezar sus países y que vienen quizás precedidos por hemos visto hartas figuras que han intentado conseguir el poder, no todas lo han logrado, pero que tengan menos de 40 años, el más emblemático de todos es Emmanuel Macron, de 39, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, que tiene 38 años. Más allá de la edad, la mayoría de ellos se presentaron como la renovación que necesita una sociedad desencantada con la clase política tradicional, esta supuesta nueva política que aspira a cambiar las reglas que de alguna forma las generaciones anteriores anquilosaron, comparten ascensos que son bien vertiginosos, por ejemplo en el caso de Macron, que pasó de ser un consultor bancario a presidente de Francia en 5 años, o en el caso de Jacinta Ardern, esta nueva primera ministra neozelandesa, que se convierte en la diputada más joven en Nueva Zelanda por parte del Partido Laborista con 28 años y ahora con 37 en primera ministra, o Kurz, este gobernante que llega a Austria, Sebastián Kurz, que fue nombrado secretario de Estado con 24 años después de haber encabezado las juventudes del Partido Popular Austríaco durante 2 años. En el caso de Varadkar, que ascendió de ministro de Salud en Irlanda, en 3 años pasó a ser el líder del país. Bueno, son victorias que, lo que quiero decir, están reflejando que el electorado ya no toma la edad ni la experiencia como garantía de confianza o de efectividad, aunque digamos que también hay que ser justo, no es que hayan aparecido así de repente. Ellos labraron una trayectoria política antes de alcanzar la cumbre. Estos líderes ofrecen, además de juventud, tienen un espíritu de vitalidad, tienen harto carisma, modernidad, euforia, que es la imagen que además tratan de vender. El futuro va a jugar cuáles realmente eran esas promesas de cambio y si las cumplieron. Por el momento, la mayoría de estos políticos vienen del sistema que critican de forma tan dura. Kurz, por ejemplo, que está destinado a convertirse en el líder más joven de toda Europa, representa a uno de los partidos más antiguos de Austria, con 7 décadas de historia, pero por mucho que este personaje de 31 años, al que le dicen el niño prodigio, cambie la imagen corporativa de su partido o se presente bajo un nuevo nombre, la verdad es que está representando una plataforma con políticas que son muy conservadoras. En el caso de Macron, sin ir más lejos, no olvidemos que él nace en el yugo del Partido Socialista y si bien creó un movimiento propio que se llamaba En Marcha, ahora se llama República En Marcha, y que después se convirtió en el partido de gobierno, muchos lo criticaron con su alianza con los lobbies que siempre han sido tema de cuestionamiento en ese país, y por un exceso de marketing y una falta de revolución. Macron no deja de ser un producto refinado de la mejor educación de las élites francesas, era lo que se decía en su momento. De hecho, la crítica que siempre se le hizo era eso, que parecía ser un candidato con mucho fondo, pero en realidad tenía más forma. En cuanto a sus programas, lo une el pragmatismo o, si se entiende, pragmatismo ideológico, y por lo mismo, para Macron, digamos que lo que fue su virtud también podría ser su defecto. Estamos observando ahora que no cuenta con altos niveles de popularidad. Y así podría seguir tanto el presidente de Francia como el primer ministro irlandés. Son defensores de la Unión Europea, defienden la OTAN, el cambio climático, ¿sabes qué? Más increíble, el otro que es joven, pero que al lado de ellos parece que como viejo, que ya está Trudeau de Canadá, que tiene 45 años, él y estos otros que yo he nombrado, asumen este reto de encabezar el frente contra el aislacionismo de Donald Trump. De hecho, los tres temas pilares fueron debatidos durante la primera visita oficial al gobierno del primer ministro de Irlanda en Dublín, y si uno mira los temas que han abordado, Macron se ha trabado en estas tres discusiones desde que asumió el gobierno y muy probablemente lo van a hacer los otros gobernantes. Esto no es una cuestión generacional, ¿eh? Porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que dijeron George Bush y Barack Obama, dos expresidentes de Estados Unidos que, sin nombrarlo, criticaron muy duramente a Donald Trump. Pero la generación sub-40 de líderes que está llegando al mundo resulta al menos un objeto de estudio, y creo que es interesante poder analizarlo en su contexto, porque es curioso que tengamos al mismo tiempo que el más joven de ellos, Kurz, el de austríaco, sea Rodrigo al mismo tiempo el más conservador. Entonces, ahí como que no hay que decir no, joven, mucho más liberal y con corriente de pensamiento nueva. No necesariamente. 7:33 a.m. ¿Verdad? No.
Mentira.
Tu vida.
Lo nuestro siempre fue una mentira.
Subiste eso, Rodrigo, ¿no?
Una piadosa, pero cruel mentira.
Buena letra. Es muy buena.
Esas palabras bellas que se dicen.
Esta canción es poesía pura. Escúchala un poco.
Y dejan en el fondo cicatrices.
Está cumpliendo 35 años esta canción. Hoy día en la tarde, en el Duna Retro, en edición limitada, vamos a revisar 7 canciones que desde Chile aportaron al mundo de la música desde distintos ámbitos. Esta es una de ellas, con un extraordinario Buddy Richard en uno de sus momentos más lúcidos, sin lugar a dudas, con esta composición. Esta canción, 3 décadas y media, y nosotros la vamos a recordar con otras 6 también, y les vamos a contar su historia. Es a las 20:30 horas en el Duna Retro, después del Trape Chilense. Mira, escucha la letra, mira.
Que fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira.
Y fui corriendo a ti sin sospechar que estaba frente a una profesional de la mentira. Es que... puta que haber sido mala la mina para dejarlo así, ¿ah?
Haberse dedicado a mentir toda su vida, además.
No, mira. Y para que lo haya inspirado de esta forma. Ya, saludamos a nuestros auspiciadores.
Los ahorros.
7:39, 7:39, estamos de vuelta aquí en el Duna en Punto. ¿Qué tal, Josefina Stavrakopoulos?
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás?
Bien, me siento privilegiada de ser la única mujer en este estudio. ¿Y en todo el estudio?
Sí, de hecho no hay ninguna mujer en todo el estudio hoy.
Cumpliendo la cuota de género.
Sí, pero el mínimo todavía.
El mínimo totalmente. Sí. Pero se cumple.
Sí, se cumple.
Es lo importante.
Los titulares más importantes.
Vamos. Hoy comienza la propaganda electoral. A partir de este viernes y hasta el jueves 16 de noviembre, los candidatos y partidos políticos podrán instalar propaganda en las calles y recintos privados. A esto se sumará un espacio televisivo de 20 minutos, uno durante la mañana y otro durante la tarde. Esta jornada se llevará a cabo la reunión entre la mesa del sector público y el gobierno por el reajuste salarial. Los trabajadores piden un alza del 6% nominal en sus salarios. El segundo panel de expertos finaliza sus labores para analizar las causas de muerte del poeta Pablo Neruda. El equipo estuvo reunido desde el lunes para discutir las conclusiones de las pruebas científicas solicitadas por el juez Mario Carroza. Y en el ámbito internacional les contamos que a las 9:30 de la mañana comienza en Buenos Aires la autopsia del cuerpo encontrado en el río Chubut para determinar si es de Santiago Maldonado. Se espera que dure al menos 5 horas y sus resultados dependerán del estado del cuerpo.
Sé que lo tenemos mucho tiempo porque tenemos que llegar un poquito antes, pero es que te tengo dos historias que contar. Ay, dos, no me puedo resistir. Porque la primera, resulta que la clásica, no, su marido no fue a comprar cigarro. ¿Y a qué hora vuelve? No, en cualquier momento.
Desapareció.
Se fue hace 5 años y en cualquier momento vuelve. No fue a comprar cigarro y no volvió más. Bueno, esa típica historia. Esta es bien increíble. Resulta que es el caso de Malcolm Applegate, que es hace 10 años. Tomó la drástica decisión de sus cosas. Él vivía en un condado que se llama Villadiego y huyó de una relación que había empezado 3 años antes. Resulta que Applegate se fue de su casa, dejó su trabajo de jardinero y se fue a vivir a un bosque en los alrededores de Londres.
¿Ya?
Ahí estuvo 10 años escondido en el bosque.
No, pero ¿por qué hizo eso?
Cuando lo encontraron, es que mi mujer era muy controladora.
¡Ah!
Pero para 10 años.
Ermitaño total.
Yo amaba mi trabajo como jardinero, pero mi mujer no podía soportar que pasara tanto tiempo cortando.
Pero hay otras soluciones, hombre. No te vayas a recluir al bosque.
Te pasaste.
¿Y cómo lo hizo?
Improvisó un camping en un bosque cerca de Kingston, que está ahí en el sudeste de Londres, y lo que hacía es que cuidaba los jardines de un asilo muy cercano. Entonces, nadie le preguntaba nada. Era un asilo anciano, gente
pasó
que como,
piola.
Pasó muy piola. Y en algún momento como que le perdió la pega y fue a pedir ayuda a un centro del Ejército de Salvación en Greenwich, que es cerca ahí también del lugar, donde alguien le pasó el dato a la hermana de él, le dijo, oye, hay alguien muy parecido a tu hermano que está aquí. Y llegó la mujer y la mujer le dijo, pero ¿cómo? Llevan 10 años buscando, te pensaron que estabas muerto. Y
la agarró a las mechas
y aquí
se lo llevó.
Oye, y la otra historia que también está muy buena.
A ver,
porque todo el mundo tiene sus cábalas. ¿Tú tenías alguna cábala para viajar? No. ¿Alguna cábala en alguna cosa?
No, sabes que soy súper mala para las cábalas.
¿Rodrigo?
No, las típicas de la escalera, pasar por el lado.
Ya.
El gato negro, unas 3 fuertecitas.
No, porque está la típica cábala así como, no sé, el animador del Festival de Viña. Que
pero
le
te cuál
que...
es la tuya, po.
¿Qué cábala tengo yo?
Antes del informante, ponte
yo
tú.
Yo uso una pulsera que es roja con negro. Esa es mi...
El color rojo es, dicen que
sí,
ayuda harto.
Y el negro también, como que tira para afuera las malas vibras. Bueno, en fin, pero esa es mi cábala, como que le creo. Pero resulta que hay gente en algunos países que, bueno, la de la moneda. La de la moneda a la fuente, la de la moneda no sé qué, la de la moneda desde un puente al agua. Resulta que en China se empezó a poner de moda tirar una moneda a los aviones cuando vaya a viajar por buena suerte. Y hay una vieja en China que le tiró, se iba subiendo por la escalinata, no tenían manga en el aeropuerto, en el vuelo local, y le tiró una moneda al motor de la... Tonta. Se la llevaron presa, po.
¿Qué sentido?
Y canceló.
Tenía.
Y después.
Bueno, o sea, yo no quería viajar, no, definitivamente.
Entonces, te imaginé el caché que como dice:
Mala suerte tirar limones al avión. Esto le puede, esto le puede pasar.
Muy mala cábala, no la hagan, por favor.
Por favor, no la haga, usted no la haga.
Usted no, o sea, la haga en casa.
Con todo el riesgo que representa tirarle una moneda dentro de la turbina a un avión. No, no, es que las turbinas de los aviones son muy potentes y no sé qué. Sí, pero igual.
Bájale la intensidad.
Sí. Ya, ya, José, nos vemos un rato más.
Buenos días.
Chao, José. Vuelve un ratito más las cosas con las noticias más importantes. Nosotros con Rodrigo revisamos primero el pronóstico del tiempo y luego cómo están las calles. En Santiago a esta hora hay una temperatura de 13 grados 4 décimas, se proyectan 21 grados de máxima con nubosidad parcial. Valparaíso y Viña del Mar, 19 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, tienen 9 grados a esta hora. En Concepción hay 7 grados, esperan 17 de máxima. Y en Puerto Montt, lluvias, 12 grados de máxima, 5 grados de temperatura a esta hora.
A esta hora, el Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito destaca dos cosas: que hay congestión por la ruta 5 al norte, desde Lovalla hasta Avenida Mata, y que hay algunos semáforos apagados. En lo específico, en calle Almirante Barroso con Compañía, ahí en el centro de Santiago, y en Padre Hurtado con Lo Blanco, esto un poco más al sur de Santiago, ahí en la comuna de San Bernardo. Son las alertas de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
7 de la mañana con 45 minutos. A pesar de que no apareció nunca el nombre de Donald Trump durante todo el discurso del día de ayer, el presidente número 43 en la historia de Estados Unidos, George W. Bush, habló en Nueva York, y en su intervención, en un foro que llevaba por título El espíritu de la libertad en casa y en el mundo, este expresidente republicano fue desmontando uno a uno los principios que abandera el nuevo, representante de la Casa Blanca, el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Las personas de todas las razas, de todas las religiones y etnias pueden ser completa e igualmente estadounidenses, decía Bush, comentando cómo podían hacer frente a los desafíos que atraviesa la libertad en el siglo XXI, que es un mensaje que contrasta con el que transmitió Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, con órdenes como, por ejemplo, la del veto migratorio. Lo que dice George Bush es que la intolerancia o la supremacía blanca es una blasfemia contra el credo estadounidense. Ni le cuento cómo lo aplaudieron, ¿eh? Un montón. Y su discurso se produjo horas antes de que en la Universidad de Florida diera una charla el controvertido supremacista Richard Spencer, entre grandes medidas de seguridad, donde, entre otras cosas, hablaba de la necesidad de seguir sosteniendo la supremacía blanca. Nuestra identidad como nación, a diferencia de otros países, no está determinada por la geografía o la etnia, ni por la tierra o la sangre. Ser estadounidense implica la aceptación de altos ideales y de mucha responsabilidad cívica, es lo que decía George Bush. Justo ayer, el expresidente Barack Obama participó por primera vez desde que dejó la Casa Blanca en dos reuniones de dos candidatos gubernamentales demócratas para, en el fondo, darles el apoyo de Barack Obama a estos personajes. Y les decía él que uno no puede dar ninguna lección por ganada, en referencia a lo que pasó con Hillary Clinton. Y aunque no nombró tampoco directamente a Donald Trump, también criticó el rumbo del país. Dijo: algunas de las políticas que vemos ahora pensábamos que las habíamos dejado atrás. Quiero decir, esta gente parece de hace 50 años. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Y Obama, que habló en Nueva York, sí, después se fue a Virginia, y ahí, en un auditorium que estaba completamente entregado, volvió a criticar veladamente a Donald Trump al apuntar contra los candidatos que dividieron a la gente para ganar elecciones. Si tienes que ganar una campaña dividiendo a la gente, después no vas a ser capaz de gobernarlos. Nunca vas a ser capaz de unirlos. Dos expresidentes que coincidieron ayer en un discurso, y ambos cuestionando a Donald Trump. Lo increíble, George W. Bush, un presidente que, digamos, hasta antes de Donald Trump no era particularmente respetado y hoy día ha escuchado con mucha, mucha atención.
Partimos este Duna en Punto diciéndole que en un rato más vamos a estar transmitiendo el debate de los candidatos presidenciales de la Archa, eso a partir de las 8 de la mañana, pero hoy día además se inicia el segundo periodo legal de propaganda que va a dar comienzo a la emisión también de la franja electoral en televisión abierta. Una segunda etapa que se va a extender hasta el 16 de noviembre y desde hoy las distintas candidaturas y partidos podrán desplegar su propaganda en lugares públicos como plazas, parques u otros. Dicha publicidad no podrá superar los 2 metros cuadrados, debiendo transmitir un mensaje por sí solo y no en conjunto con otros carteles. También se podrá instalar en espacios privados, en carteles, afiches o letreros, eso sí con la autorización escrita del propietario, el poseedor o el mero tenedor del inmueble. Y también la propaganda mediante el pintado rayado de muros, que esa está prohibida, no está permitida y será sancionada con multas, donde además se le pide a la ciudadanía que las denuncias las hagan llegar al portal web del CERVEL. Eso por una parte. Lo segundo tiene que ver con la transmisión de la franja electoral, gratuita en los canales de televisión, de libre recepción agrupado en la Anatel, en el caso de los comicios presidenciales y también parlamentarios. Y esta va a tener, que comienza hoy día, va a tener 20 minutos de la franja de los postulantes al Congreso, que va a emitirse desde las 13:10 hasta las 13:30 horas de hoy día. Recordemos que algunas colectividades han reclamado por el escaso tiempo con que van a contar en este espacio, y el cual en algunos casos no va a llegar ni siquiera a los 2 segundos. Mientras que en horario prime, desde las 20:40 hasta las 21 horas, se va a transmitir el espacio de 20 minutos de los 8 postulantes a la moneda, quienes van a contar con 2 minutos y medio cada uno. Estos van a aparecer según el lugar que ocupan en la papeleta de votación del día de la elección. Eso es lo que se nos viene a partir de hoy día, con esta segunda etapa de la propaganda electoral en lugares públicos, privados, por cierto, que está autorizado, no está autorizado el rayado, y la franja televisiva que se emite en 2 tandas para los postulantes al Congreso, a partir de la 1:10 hasta la 1:30, y en el caso de los postulantes a la moneda, en horario prime de 20:40 hasta las 21:00, don Juan Manuel Astorga.
Ya hay 6 de los 8 candidatos en el ex Congreso Nacional, donde se va a realizar en algunos minutos más el debate radial, el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Este foro que empieza a las 8:00, es el segundo debate que cuenta con la participación de todos los aspirantes al sillón presidencial. El primero fue el de la prensa, ¿no? Donde estuvieron, ahí es el de la prensa.
Mira, la tel, claro.
Estamos viendo una selfie que subió ahí con Steve Sitch, con Iván Valenzuela.
Que es otro de los que va a estar haciendo preguntas a los candidatos.
Así es, Iván Valenzuela, que representa a las radios de Canal 13, Sergio Campos por Radio Cooperativa, con Steve Sitch representando al Grupo Dial, y Alejandro La Carrera por la Radio Agricultura.
Así es, y son los 4.
Más otras radios que, por supuesto, pertenecen también a la ARCHI y que se pliegan a la transmisión que empieza en 10 minutos más.
Así, mira, que ahí hay otra foto que está mostrándonos cómo van a estar dispuestos los asientos para cada uno de los candidatos. En nuestro streaming, en Duna.cl, usted podrá seguir, podrá mirar este debate. Lo vamos a estar transmitiendo también por la 89.7 acá en Santiago y en todas nuestras plataformas para que pueda interiorizarse de propuestas, de preguntas y las respuestas que van a dar los candidatos. Se dice que son 4 bloques de preguntas y 1/5 bloque de libre disposición de los postulantes. En cada ronda, los candidatos deberán responder las preguntas de 2 periodistas, quienes tendrán 15 segundos para consultar, y los candidatos 2 minutos también para responder. Y con ello están contempladas también las interpelaciones a sus contendores, una vez por cada bloque, teniendo el interpelado derecho a responder. Al final de los 4 bloques, los abanderados tendrán 1 minuto y medio de libre disposición para un mensaje final. Se estableció así este debate de la ARCHI, que comienza en un rato más a las 8:00 a.m.
Ya pues, así nos vamos, 7:52 antes de lo habitual, para que parta ahí justito y calcen las noticias, o el término de las noticias en Duna, con el debate radial de ARCHI. Yo los espero a las 7:00 p.m. con Consuelo Saavedra, vamos a estar comentando los pormenores de lo que pasó esta mañana, y también aprovechamos de mirar otros temas de la agenda y de la actualidad del día. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez, por haber estado esta mañana.
No, aquí, como siempre, un placer muy grato estar a tu lado.
Éxito.
Igualmente.
Chao.
Y ojo con las cábalas. Que lo pase bien. Buen día.